Bueno, para entender un poco más estas palabras del Papa, lo vamos a hacer en dos programas, este y el siguiente. Necesariamente tenemos que entender qué es el Selam.
Y por cierto, tengo que empezar diciendo algo, digo, corrigiendo al Papa. No, imagina el que lo ayudó a esta parte, porque él en el discurso habla de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, y no existe esa Conferencia Episcopal Latinoamericana, es consejo.
Consejo, ¿no?
No, el CELA no es una superconferencia, es un organismo de servicio. Es interesante todo el surgimiento de esta experiencia que, como lo han dicho también algunas de las memorias que se han hecho, se remonta a una experiencia de la Iglesia de América Latina del siglo XVI, cuando los obispos de América Latina se reúnen para buscar cómo evangelizar este continente. Eso dice a través de los sínodos que se hicieron en Lima, en México, donde se reunían los pastores de esa época a pensar y a buscar caminos. Y luego tendríamos el sínodo del año de finales del siglo XIX también. Sí. Y toda la experiencia que se fue dando con la visita y con la formación de sacerdotes en Roma. Uh-huh. Sacerdotes latinoamericanos que poco a poco fueron generando el Colegio Pío Latinoamericano, el encuentro de ellos. Y así fue surgiendo poco a poco la idea, de, sobre todo en el siglo XX, de cómo poder coordinar esos esfuerzos, cómo reflexionar juntos frente a los problemas de América Latina. En el 55, 1955, el Papa convoca a los obispos y se celebra la reunión de los obispos de América Latina. Y parte de sus conclusiones en Río de Janeiro, de las conclusiones, que se organice un consejo. Le piden al Papa que se organice un consejo. Y por cierto,
estamos hablando de
Pablo en Río de Janeiro,
Pío XII,
1955.
25 de julio.
Exactamente, muy bien.
Y tú estabas por allá.
Es que es parte de esa historia que nos ha tocado. Y bueno, ellos, hay una muy interesante, que hay una consulta sobre el lugar, que se envía la propuesta del Papa, se le pide la. Aquí hay un punto muy importante. Todas las conferencias siempre son convocadas por el Papa. Sí. No son los obispos. Los obispos proponen. Y el Papa es el que convoca y el que fija el tema. Los obispos proponen, pero él es el que fija el tema. Entonces, esas conclusiones se le envían allá y se pide que, él pide que, bueno, ¿dónde quieren que se haga ese consejo? Muchos quieren que sea Roma, pero el
pero
Papa
no pide sentido, diciendo,
no tiene sentido.
Sí, claro.
Entonces, se hace una consulta y se decide que sea Bogotá la sede del CELA, que empezó a funcionar por ahí, por el centro de Bogotá. Empezaron sus oficinita sí, sí. Inicialmente, y así empieza. Y ese es el origen del CELA.
¿Por qué Bogotá?
Porque es un sitio equidistante para toda América Latina. Uh-huh. Entre México y Argentina, pues es el punto más o menos equidistante. Sí. Por eso se colocó en ese sitio. ¿Qué tiene ventajas? Tiene desventajas. Recordemos que muchos de los obispos ya son mayores, y para muchos la altura de Bogotá, claro, les afecta. La otra ciudad era Quito, la otra propuesta. Uh-huh. Porque más abajo ya era muy difícil, Brasil muy costoso, entonces finalmente terminó siendo Bogotá. Ese es el comienzo del CELA, que tiene pues ya entonces 62 años de organizado, de puesto a funcionar.
Sí. Bueno, esa función que tiene el CELA dentro de la Iglesia Latinoamericana, ¿cuál es? Estudiar los avances, proponer proyectos, ¿cuál es?
El Papa le fijó una que sigue siendo su misión. Básicamente es un organismo para favorecer la comunión, la reflexión, el trabajar juntos y la comunicación, el vínculo muy fuerte con el Vaticano, particularmente con el Papa, con el Pontífice que está en ese momento. Es un organismo de comunión, de servicio a las conferencias episcopales, que ese es otro punto. No es tanto a las diócesis, sino a las conferencias episcopales, para que ellas, papel de subsidiariedad, para que ellas puedan desempeñar su función a nivel de su país. Cada país tiene una conferencia y esa conferencia es la que presta el servicio directamente a las diócesis. Entonces el papel del CELA es ayudarles a que ellas cumplan mejor su función. Son 22 conferencias. La conferencia 22, que es la de las Antillas, reúne como 20 países, que son las islas, que son pequeñitos.
Todo el Caribe.
Todo el Caribe.
Bueno, añadir una cosa.
A lo largo de la historia que acaba de contarnos Eduardo, se han realizado 5 conferencias generales del episcopado, siendo la última la de Aparecida, siendo la primera la de Río de Janeiro, pues que dio como origen al CELAM, al Consejo Episcopal Latinoamericano.
Las conferencias generalmente han ocurrido después de algún documento o algún evento importante a nivel de la Iglesia Universal. La conferencia de la segunda, que es Medellín, es la aplicación de las enseñanzas del Concilio Vaticano II a América Latina. Entonces, lo que se hace es, bueno, eso que se dijo en el concilio, que hubo la participación de muchos obispos latinoamericanos, ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué es lo que decíamos? Siempre ha sido cómo aplicar las directrices universales a la realidad de América Latina. Medellín, entonces, tiene un carácter muy interesante y muchos dicen que es el surgimiento más de la identidad propia de la Iglesia de América Latina. Sí. Porque estamos en una... Esa década del 60 es muy complicadísima, sí, muy interesante. Es que
vives entre dos juegos, ¿no?
Sí, claro, sí, porque es la década
de la Guerra Fría.
Pero es el tema donde empieza el tema del desarrollo.
Sí.
A hacerse muy fuerte para el tercer mundo. Es todo el tema cuando se toma conciencia, porque los indicadores de crecimiento económico veían el crecimiento de la población como una amenaza.
Sí.
Una amenaza para el desarrollo, para ese crecimiento. Y aparece precisamente todo el tema del control de la natalidad, la liberación sexual. Estamos con el tema de los hippies que empiezan a desarrollarse en eso. Es una década muy, muy... Y entonces en Medellín lo que desarrolla es una idea muy importante de liberación. Recuerden que en esa época había dos concepciones de la sociedad. La concepción marxista y la concepción capitalista. Sí. Una que hablaba de la teoría del desarrollo capitalista y otra que hablaba de la dependencia. Entonces son dos enfoques ahí muy importantes para poder entender lo que dice Medellín. Medellín de alguna manera hace una opción por la liberación como un elemento muy importante.
Sí.
Y ese es parte de su origen de la teología de la liberación, va a tener impacto en eso, pero también de muchas experiencias muy importantes a partir de la Iglesia. ¿Sí? Su cercanía cada vez más a los pobres, su preocupación por lo social, porque así está un poquito alejado en ese sentido. Hay todo un nacimiento, todo el tema de fortalecer las pequeñas comunidades. Bueno, ahí hay una riqueza
que
enorme.
Ese es el escenario del cardenal Bergoglio en la Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Que es esa cercanía con la gente.
Claro,
¿no? Esa es necesidad un punto muy importante. De los curas villeros y todas estas cosas.
Claro,
¿no?
Ahí está, por ejemplo, el concepto de marginalidad que está muy presente ahí, pero a la vez el tema de la liberación.
Entonces, además, yo añadiría... Hay matices de la teología de la liberación y curiosamente en Argentina la teología de la liberación se llamó teología del pueblo, de la cual es ferviente el Papa Francisco.
Claro.
Porque se fueron por la opción preferencial por los pobres, pero no por el análisis marxista. Que ese sí prosperó en otros lugares, como en Brasil, y que fue un poco el aterrizaje en Brasil de la propuesta de Gustavo Gutiérrez, que fue, digamos, un ideólogo de la teología de la liberación, pero algunos asumieron el análisis marxista como la metodología para aterrizar la teología de la liberación. En cambio, en la Argentina ocurrió una cosa interesante, no se centraron en la lucha de clases ni en el análisis marxista, sino en la opción preferencial por los pobres, siendo un lugar teológico el pueblo.
Sí. El pueblo santo de Dios.
El pueblo santo de Dios. Ahora, si miramos todos los discursos del Papa y pudiéramos contar cuántas veces habla de pueblo,
sí,
vamos a ver que es un tema recurrente, como dicen, por activa y por pasiva. Entonces, también lo que decía Eduardo, la opción preferencial por los pobres en Argentina cogió el matiz de la opción preferencial por los excluidos. Por eso no es extraño que el Papa utilice muchas veces la expresión descarte,
sí,
porque a los excluidos se les descarta. Se les excluye socialmente.
Son los desechables que decimos,
aquí en Colombia. Y hay varios ideólogos varios sacerdotes, unos jesuitas, otros de la arquidiócesis de Buenos Aires, que académicamente alimentaron esa teología del pueblo.
Así como en Argentina esa dimensión de la opción por los pobres, en Brasil va a ser muy importante. Uh-huh. Y no hay que olvidar la figura de Elder Câmara.
Ah, sí.
Elder Câmara, que va a ser fundamental. Y él es uno de los que lucha para que no se asuma el enfoque de violencia, sí, para esa liberación.
El sentido político de eso.
No, no, y sobre todo el sentido de que la violencia genera más violencia.
Sí, sí.
Lo que él llamaba la espiral de la violencia. Sí, eso es muy importante. Y hay una razón de uno de los aportes importantes de la Iglesia brasileña fue ese compromiso. Recordemos que en el mismo Vaticano II el tema de la pobreza en la Iglesia fue un tema de debate. Uh-huh. Y en Medellín va a ser un tema también fuerte. Y ahí hay como que se abren como caminos de cómo se asume esa radicalmente esa vivencia, sí, de esa opción. Y el otro, no te olvides el contexto, lo tuve anotado hace un rato, estamos en Guerra Fría, es la lucha de las dos concepciones de la sociedad, el mundo repartido en dos escenarios, uh-huh, ¿cierto? Cada uno mira al otro como
su enemigo.
Uh-huh. Entonces estamos entrando poco a poco en toda la que va a ser la doctrina de la seguridad nacional.
Sí, norteamericana.
Entonces, claro, uh-huh, entonces para defender su territorio, su espacio. Entonces,
y su ideología, ¿no?
Porque, por eso, sí, claro, sí. Esa es una situación muy, muy... No es tan simple para entender, es bien compleja, uh-huh, porque hay, como anotaba muy bien Hans, matices, hay énfasis, recordemos todo el tema de Vietnam que está presente, sí, ahí, el tema del Che Guevara, es toda esa década.
Mayo del 68.
Claro, mayo, uh-huh, del 68. Es una década sumamente interesante, muy, muy, muy interesante, y que va a marcar hasta ahora, mucho impacto tiene todavía muchas de las, uh-huh, cosas que estamos viviendo hoy.
En ese sentido también marcó mucho la pauta de la Iglesia latinoamericana, ¿no? Por eso lo de Medellín, por eso los otros encuentros, ¿no?
Uh-huh. Inclusive los grandes teóricos desde el punto de vista académico de la teología de la liberación son los alemanes. Se dieron a la tarea de estudiar las propuestas que venían de América Latina y a trabajar académicamente sobre las propuestas que nacían de aquí, tanto teóricas como prácticas, uh-huh, como es el caso de las comunidades eclesiales de base en el Brasil, que tenían mucha fuerza como núcleos, como células de cambio de vivencia de la fe. Ahora que hablaba Eduardo de Elder Câmara, hay una frase que me llama la atención, que decía él: si doy un pan, me llaman santo, pero si pregunto por qué no tienen pan, me llaman comunista.
Sí. En este encuentro con los representantes de CELAM, el Papa hace referencia a Aparecida, y cuando uno se pone a mirar los contenidos de Aparecida, él mismo dice, no está totalmente desarrollada.
Como que la suma, no es fácil. Uh-huh. Ahora, hay que recordar también una cosa muy importante, es que esa reflexión de la Iglesia en América Latina ha tenido como etapas. Sí, decíamos, en 68 Medellín, es cuando viene el Papa Francisco aquí, el Papa Pablo VI. Que lo recuerda el Papa Francisco en algunos de los discursos. Bueno, es un momento en que vemos una visión pues muy amplia. Uh-huh. Sí, es América Latina, es el desarrollo, es todo el mundo, ¿a dónde vamos? Y luego viene Puebla,
sí,
con México. Pablo VI, uh-huh, ¿cierto? Ahí es el reflejo del Evangelii Nuntiandi.
Y entonces,
pero es un momento en que se concentra la Iglesia, así el mundo, pero miremos cuál es nuestra misión. Nuestra misión es evangelizar, y cómo se evangeliza, y quién evangeliza, y qué es evangelizar, y cuáles son las verdades. Trata de volver a centrarnos en lo fundamental. Y ahí hay también un aporte, hay muchos aportes muy importantes. Puebla tomó mucho lo del método que se utilizó en Medellín, el método del Verbo Usar y Actuar, que se ha dicho que es el método de la Iglesia de América, sí, Latina.
Que es bastante al tema de nuestro praxeológico, ¿no? De alguna manera.
Y ese esfuerzo que se hizo ahí, bueno, ayudó pues a canalizar, tratar de a regular un poco algunas de las tendencias que se daban de teología de la liberación, por ejemplo, ¿cierto? Luego viene la reflexión pasamos del 79, pasamos al 92, preparación de los, conmemoración de los 500 años.
Años, sí.
Y eso fue una situación también muy complicada.
Santo Domingo.
Sí,
era una, reconocer lo que pasó realmente.
Claro, ahí fue una situación también muy, muy particular, muy compleja. Para llegar luego a Aparecida, que tiene que ver, para mí, tiene una eco muy interesante, de, como decíamos ahora, de esas ideas de Pablo VI. Evangelii Nuntiandi. Uh-huh. En Aparecida se retoma el tema de Jesucristo. Sí. Y muy importante también el sínodo que hubo de América a finales del siglo XIX en Roma, el sínodo de América, donde Iglesia en América, sí, en el plenario, donde se insiste en que la clave de la evangelización es el encuentro personal con Jesucristo.
Y eso lo dice el Papa en esta reunión.
Claro, porque es, uh-huh, que es que ahí se está canalizando todo la labor de la evangelización hoy.
Sí.
Es que en Santo Domingo hay una afirmación que a mí me llamó mucho la atención, cuando se llega a decir, los obispos de América la llegan a decir, que América Latina es un continente bautizado, pero no evangelizado.